Seguimos en Voces RCN con el senador Jorge Enrique Robledo y con el abogado penalista y analista político Iván Cancino en esta edición un poco más corta hoy de Voces RCN. Acabamos de escuchar hace un par de minutos la noticia según la cual la Procuraduría General de la Nación ha decidido relacionar a la exministra de Educación Gina Parodi con el proceso que se le sigue a la también exministra Cecilia Álvarez Correa dentro del llamado caso Odebrecht. Dice la Procuraduría que va a investigar si la doctora Parodi, como ministra de Educación, al suscribir un COMPES, al tomar una decisión en el COMPES, o al tomar parte de esa decisión en el COMPES, un COMPES donde se hicieron algunas adiciones a un contrato de una carretera de la ruta del Sol 2, estaba incurriendo en un conflicto de intereses, porque se sabe que había un terreno de la familia de la doctora Parodi por donde supuestamente pasó, o por donde pasó esta ruta del Sol 2. De manera que Gina Parodi será investigada por la Procuraduría. ¿Era de esperarse una medida así o exagera el procurador Fernando Carrillo, doctor Cancino?
No exagera. Incluso yo creo que se había demorado. Es que hay unos temas que son supremamente delicados, y la ministra Álvarez firma dos documentos, una resolución, la 2127 de julio de 2014, en esa el gobierno le autoriza a Odebrecht dos peajes adicionales, y un segundo documento que es el COMPES 3817 del 2 de octubre de 2014, en el cual el gobierno garantiza los recursos para financiar la vía que llegaba hasta el puerto de Gamarra, donde estaban los intereses del hermano de Gina Parodi, y Gina firma también ese COMPES. Entonces es un claro y evidente conflicto de intereses que ya es grave para un servidor público, pero también constituye un delito al violar una inhabilidad supremamente grave. Y lo más grave es que, además de no reconocer el hecho, salen a denunciar por injuria y calumnia, a denunciar penalmente a los congresistas del Centro Democrático que ponen esa evidencia, y ahora tienen una estrategia, a través de un abogado penalista, de denunciar a todo el mundo por un delito que es absolutamente claro. Entonces, cuando el país va a atacar la corrupción, tiene que atacarla en todos los sentidos, venga de donde venga, del partido político que sea, de la orientación sexual que sea, si son del gobierno o no son del gobierno. Luego, el procurador Carrillo lo que está mostrando es una independencia muy fuerte. Esto no significa ni que las haya sancionado, pero sí es un paso para que se active el debido proceso y le expliquen al país y no tengan que esconderse o decir que son perseguidas. Aquí hay un claro conflicto. El hermano de una ministra se vio favorecido con unos recursos en un documento firmado por su hermana y por su pareja. Si esto no es una falta disciplinaria y no constituye objetivamente un delito, pues yo creo que el país está por una ruta que jurídicamente es totalmente equivocada.
Senador Jorge Enrique Robledo.
Sí, agreguémosle a eso esto. Es que el caso del fiscal Néstor Humberto Martínez es exactamente el mismo de la exministra Gina Parodi, exactamente el mismo. Y sobre eso debería proceder también la Procuraduría, como yo lo he venido planteando. ¿Por qué es exactamente el mismo? Porque él, como ministro de la Presidencia, también aprobó el COMPES 3817. Y no lo podía haber aprobado porque él, con ese COMPES 3817, estaba favoreciendo al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, con quien él había trabajado en la Junta Directiva del Tiempo hasta pocos meses antes de la aprobación de ese COMPES, cuando tenía que haber renunciado por lo menos un año antes. O sea, es absolutamente idéntico, quiero repetir el caso, solo que la ministra Parodi favorece a su hermano y el fiscal Martínez favorece a la persona con quien él trabajó. Y la ley que tiene que ver con estos impedimentos es absolutamente precisa en señalar que caben las, digamos, la violación de la ley se configura si se favorece a un familiar o, bueno, a alguien con quien se hayan tenido negocios. Esto es absolutamente claro. Entonces yo espero que la Procuraduría cuanto antes haga esto mismo que ha hecho con la ministra Gina Parodi, lo haga con el fiscal general de la Nación. Y se confirma nuevamente en mis debates con el doctor Martínez quién estaba diciendo la verdad y quién estaba diciendo mentiras sobre este proceso, que, repito, queda nuevamente claro que éramos nosotros quienes estábamos haciendo las acusaciones, a quienes nos acompañaban la verdad y las leyes de la República.
Bueno. cambio de asunto, hay una entrevista con Clara López Obregón, exministra de Estado y dirigente política de izquierda, excandidata a la alcaldía de Bogotá y precandidata presidencial. Ella se ha retirado del Polo Democrático, ha salido del Polo Democrático, partido del que forma parte el doctor Jorge Enrique Robledo, que se encuentra en esta mesa. Ha dado entrevista al periódico El Espectador, titulada "He sido víctima de matoneo", entre comillas, es una frase de ella. Y en un momento de la entrevista, dice que pues ella ha conversado con gente con la que comparte algunos puntos de vista de cara a la campaña presidencial, por supuesto, como Humberto de la Calle o Claudia López o Antonio Navarro o Gustavo Petro. Y más adelante, cuando le preguntan a su renuncia al Polo, se han sumado varios miembros del comité ejecutivo porque ya no se sienten representados allí, y le preguntan en El Espectador a la doctora Clara López qué lectura le doy al partido que usted alguna vez dirigió, y responde lo siguiente: el Polo se fue ensimismado y en vez de abrir un espacio de participación para incluir nuevos sectores, se fue encerrando y se convirtió en una secta en la que el que no comulga hasta con el punto y coma no es bienvenido. Y luego le preguntan, le adjudica esa culpa al senador Jorge Robledo, y dice: a mí no me gusta personalizar, pero todos los dirigentes del sector que él lidera tienen un sectarismo dogmático que está mandado a recoger. Doctor Robledo, ¿es así? ¿Han montado ustedes en el Polo una secta en el que disiente pues sale por la puerta de atrás, y sobre todo el sector que usted encabeza lo que dirige es un sectarismo dogmático que ya está mandado a recoger, como dice la doctora Clara López Obregón?
Pues Juan Carlos, mire, primero digamos esto, es casi imposible encontrar alguna mención al Polo Democrático Alternativo en la gran prensa que no incluya un ataque. De esa entrevista de hoy hay muchísimas afirmaciones, pero el titular tenía que hacer el que le hacía daño al Polo. ¿Qué tipo de garantías democráticas son las que se le ofrecen a las fuerzas de la oposición? Repito lo que estoy diciendo. Es casi imposible que haya una mención en la gran prensa al Polo que no incluya un ataque, una descalificación, una actitud de macartismo. Ese es el primer reclamo que hago con toda formalidad a los grandes medios de comunicación en Colombia. Lo segundo es esto que quiero señalar: es falso que haya habido maltrato hacia ella o hacia nadie en el Polo Democrático Alternativo. Aquí lo que ha habido son contradicciones políticas, diferencias políticas, que obviamente tienen que llegar a estas situaciones a las que se han llegado. Y voy a contar un poco la historia brevemente. En 7 ocasiones, en los últimos 6 años, el Polo distinguió a la doctora López con las más altas distinciones que le podíamos brindar. La respaldamos para vicepresidenta de la República, la respaldamos para reemplazar a Samuel Moreno en la alcaldía de Bogotá durante unos meses, la respaldamos a la presidencia de la República como candidata, la respaldamos de candidata a la alcaldía de Bogotá y la respaldamos 3 veces como presidenta del partido. O sea, a nadie el Polo, a nadie, enaltecido más con su respaldo que a la persona a la cual estamos hablando, a la doctora Clara López. ¿Qué fue lo que pasó al final? Que ella, sin consultarle al Polo y en contra de las opiniones del Polo, decidió irse de ministra al presidente Santos, con un programa distinto al del Polo, un programa contrario al del Polo. Se fue al ministerio a defender, por ejemplo, la reforma tributaria. Es que esto es inaudito, absolutamente inaudito. Y al final decide irse, y entonces la culpa es de nosotros. O sea, la respaldamos en todo. Y el día en que no le respaldamos su aspiración personal de irse de ministra, entonces el problema somos nosotros. Y como si fuera poco, no se atuvo a las orientaciones del partido del Comité Ejecutivo Nacional, y lo último que propuso es que el Polo se debería volver santista. O sea, que deberíamos estar en este momento haciendo parte de algún tipo de acuerdo del santismo para elegir el próximo presidente de la República. Esta es la verdad de este asunto. Aquí a nadie se ha maltratado. En esto hay que ser serios. Aquí ha habido una diferencia política de fondo, que alguien quiso que el principal partido de la oposición al gobierno de Juan Manuel Santos se volviera santista, y el Polo no estuvo de acuerdo con eso, y entonces decidieron salirse del partido. Bueno, esas son decisiones que se toman, pero el Polo no se va a volver santista porque nos maltraten en la gran prensa o porque cualquier persona nos siga maltratando.
Doctor Iván Cancino.
Sí, mire, la lectura que yo hago es muy parecida, obviamente la conoce desde el interior, pero uno mirándola como espectador se da cuenta, primero, que el afán de protagonismo político y de tratar de buscar una figuración que la llevara a ser ungida a una candidatura presidencial la hizo aceptar un ministerio que además, como la mayoría de los ministros del presidente Santos, ha pasado sin pena ni gloria. Y yo sin atacarla y respetándola mucho, lo que uno mira en las declaraciones de prensa, incluso siendo ministra, fue un ataque de la doctora Clara al doctor Robledo. Usted puede encontrar declaraciones en donde dice, por ejemplo, el MOIR consumó una nueva violación de los estatutos del PDA, el senador Robledo está tratando de partir el partido. Claro, porque es una persona, y se lo decía ahorita fuera de los micrófonos, que en mi sentir el doctor Robledo no genera mayores resistencias. Es una persona que siempre ha hablado de frente, que el país lo conoce por sus debates, y que llega un momento en su carrera política que decide aspirar a una carrera presidencial en el lugar donde naturalmente pertenece. Y eso es el polo democrático, el partido Polo, y por supuesto que al interior lo respaldaron, lo abrazaron y lo siguen apoyando. La doctora Clara se queda sin ese espacio y cree que la manera de salir es braviando y denunciando y demandando y diciendo que está matoneada. Yo creo que el país conoce, y no es porque esté a mi lado, que el senador Robledo es una persona de una altura y una caballerosidad en todos los escenarios, sin que eso le quite su vehemencia, y ella no lo pudo soportar. Entonces, ojalá que ahora se dé cuenta que haber ingresado al gobierno del peor presidente de la historia le va a pasar factura, y que no tiene que cobrarle esa equivocación a una persona que merece esa oportunidad como el doctor Robledo.
¿No le hace daño esto a la izquierda colombiana, claro, senador Robledo, en el sentido de que Clara López pues era una dirigente política conocida sin ninguna duda y que tenía respaldo también sin ninguna duda?
No, sin duda que lo mejor sería que nadie se fuera de las organizaciones, no solo de los partidos políticos, también es mejor que nadie se vaya a los equipos de fútbol, de las orquestas, que nadie se salga de las universidades, pero resulta que pues son cosas que suceden, así como diría alguien, caen las flores, ¿qué le vamos a hacer? Pero sobre todo por esta razón de fondo, Juan Carlos, porque peor hubiera sido que el Polo se volviera santista, que fue lo que pretendieron. Es que esto, el Polo santista, Juan Carlos, yo le pregunto a usted, ¿qué le sucede al Polo si se vuelve santista? Aquí lo acaban de decir, partidario del que puede ser el peor presidente de la historia de Colombia, o que se disputa con otros ese deshonor. Es que eso fue lo que pretendieron, que nos volviéramos santistas. Esa es la verdadera historia de aquí. A esto no hay que echarle cuentos, ni astucias ni besas. Es un desacuerdo político serio sobre temas de fondo. El Polo no se creó como un continuismo de la tradición liberal conservadora, como un partido de ruptura. Ese fue el partido que creamos con Carlos Gaviria, y llevan varios intentonas, sobre todo por cuenta del presidente Juan Manuel Santos, de romper al Polo, de dividirlo en ese sentido, y tacaron burro nuevamente, como dicen los jugadores de billar, la bancada del Polo, la dirección nacional del Polo, todos los dirigentes del Polo estamos unidos en que este Polo no se le entrega al gobierno del presidente Santos. Ese es todo el problema, pero eso sí hubiera sido la peor desgracia de Colombia, porque si el Polo se vuelve santista, ¿para qué Polo? ¿Qué sentido tiene tener un partido que se vuelva como una especie de parlante de un gobierno profundamente retardatario como este, con puntos de vista contrarios a los nuestros? Es que es nuestro programa y el del presidente Santos, exceptuando el tema del proceso de paz, no coinciden nada más.
¿Está de acuerdo con Jorge Enrique Robledo, doctor Cancino?
Bueno, pues es que mire, es que aquí es muy difícil entrar a ponderar un país en el que cree y desea un proceso de paz con un gobernante que ha sido muy inferior a los propósitos. Mire, el país, el nuevo gobernante lo va a encontrar en una crisis profunda, en una crisis educativa, en una crisis política, en una crisis de empleo, y el presidente todavía sigue pensando que lo ha hecho bien. Y las personas que lo han acompañado han tratado de hacer un esfuerzo muy grande. Mire, yo reconozco la labor, con algunas pequeñas críticas, del ministro Henao de Vivienda, del ministro David Luna y de otros ministros que han pasado por este gobierno, pero es muy difícil uno hablar de paz o de hablar de un país político cuando se ha dedicado solamente a intereses personales, como lo ha hecho el presidente Santos, y obviamente que ha generado una polarización muy grande. Entonces, la izquierda también tiene una oportunidad histórica de, con una unión, llegar a una presidencia, y todas estas guerras internas que tiene la izquierda pues obviamente que le van a impedir tener una presencia mucho más certera en el ámbito político. Entonces, uno sí quisiera es que para las elecciones presidenciales hubiera un poco más de seriedad. Y un paréntesis para eso de las elecciones, también ya se empieza a ambientar, porque ya lo he escuchado en algunos corrillos, que al no estar funcionando la JEP y no tener claro el tema de indultos, amnistías y y restablecimiento de derechos políticos, la demora de esta elección se va a hacer para tener una justificación para correr las elecciones. Espero que no vaya a ser ese golpe de Estado el presidente Santos a la democracia, que es lo único que le faltaría para cerrar con broche de oro una pésima presidencia en los dos periodos.
Bueno, a propósito de la Justicia Especial para la Paz, y último tema, porque nos quedan ya 4 minutos y medio de programa, pues ha empezado el proceso para seleccionar a los magistrados de la justicia, de la Jurisdicción Especial para la Paz. Se están tratando de escoger a 51 juristas. Ahí hay un grupo de expertos que está integrado, entre otros, por el doctor José Francisco Acuña, que es delegado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Se encuentra también ahí Diego García Sayán, un delegado por el secretario general de las Naciones Unidas y quien aspiró incluso en algún momento sonó para ser secretario general de las Naciones Unidas y estuvo creo que en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. También está Álvaro Gil Robles, delegado por el presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos, y Juan Méndez, delegado por la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional, entre otras. Ahora viene, decía yo, esa selección va a tener que nombrar 20 magistrados para el Tribunal de Paz, 18 para las salas de justicia, 7 como magistrados suplentes o sustitutos del tribunal, 6 como magistrados suplentes también y sustitutos de sala. ¿Qué se necesita para ser magistrado de esta jurisdicción? Pues ser colombiano, tener 15 años como mínimo de experiencia en la rama judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido como abogado, por supuesto ser abogado es otro de los requisitos, haber ejercido también, haber sido catedrático universitario, y por supuesto en el caso de los magistrados de sala tienen que haber tenido una experiencia mínimo de 8 años. ¿Está contento con la velocidad y la supuesta eficacia o ineficacia de este proceso de selección, senador Jorge Enrique Robledo?
Realmente, Juan Carlos, no me considero experto en el tema, no es un tema que yo conozca realmente que me permita pues opinar ya a esos niveles de detalle. Pero sí digo una cosa, hago votos pues porque se escoja, esto es como de perogrullo, pero bueno, hago votos para que se escoja de la mejor manera, ¿no? Y con los criterios más garantistas y más democráticos posibles, porque de lo que termine decidiendo ese tribunal, pues va a haber impactos muy grandes en la vida del país, y sobre todo impactos muy grandes en una cosa que yo echo mucho de menos en este proceso de paz y que ojalá se corrigiera. No renuncio a que eso suceda, y es a que ante los hechos como conocidos, como el desarme de las FARC, etcétera, pues se llegue a un punto en que se logre lo que yo llamo el desarme de los espíritus. O sea, que logremos llegar a un país en el que el lenguaje, el debate, el tono de la controversia, etcétera, etcétera, se acompase con el hecho cierto de que estamos saliendo de una confrontación armada de medio siglo, o si no, no solo no se van a resolver las cosas como deberían resolverse, sino que corremos un riesgo grande de terminar en formas de confrontación que por supuesto son por completo indeseables. Entonces, hago votos porque en esa selección se acierte en el sentido más pleno de la palabra.
Iván Cancino, su parecer.
No. Primero, está supremamente demorado, es decir, aquí los términos no se han respetado, y usted fíjese, Juan Carlos y audiencia, desde el 24 de julio hasta el 2 o 12 de agosto se va a abrir la posibilidad de que se inscriban las personas, hasta el 2 de agosto. Después va a haber un periodo hasta el 12 de agosto de observaciones, es decir, que solo el 12 de agosto puede empezar esta comisión a hacer un estudio serio de los candidatos. Ese estudio, para que sea fundamental por el número y por la trascendencia para el país, no puede ser inferior a 1 o 2 meses. O sea, ya estamos hablando de octubre para la elección. Después viene posesión, conformación de todo. Antes de noviembre no vamos a tener nosotros operando la Justicia Especial para la Paz. Y lo que sí yo quiero aprovechar para decir es que esto ha sido tan a las patadas que lo menos importante era lo más importante. Es decir, ese fenómeno que el gobierno quería demostrar de que no había impunidad, de que había otros mecanismos, fue lo primero que debió funcionar. Usted dígame, ¿cómo le explica usted a un colombiano de a pie que un delincuente de lesa humanidad humanidad como Martín Sombra esté libre y no haya una justicia operando que lo pueda juzgar para lo que de aquí en adelante siga. Entonces, si el gobierno quiere rescatar la poca credibilidad que le queda a esos acuerdos que se hicieron y respetando el voto ciudadano de las votaciones del plebiscito en octubre, tiene que poner a funcionar esta justicia de manera inmediata. Y van a generar muchos debates sobre quiénes van a ser los magistrados y, lo más importante, la sala de selección va a tener que tener mucho cuidado cuando empiece a fijar los criterios de quiénes pueden entrar y quiénes no a la JEP, porque ahí puede haber mucha más polarización en el país de la que hay ahora.
Se nos acabó el tiempo de esta edición más corta de Voces RCN. Gracias, doctor Iván Cancino, por haber venido a este programa. A usted, Juan Carlos, y gracias también a Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático.
Gracias, Juan Carlos.
Y a ustedes los espero mañana, nuevamente en Voces RCN, 7 de la noche, 57 minutos.